Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja dos buenos titulares para tratar el tema del coronavirus y uno no tan bueno. El primero, enseguida te lo ampliamos desde Londres, es que Reino Unido incluye a Baleares en su lista de destinos seguros para viajar. El segundo, España ha vuelto a batir su récord diario de vacunación tras administrar más de 730.000 dosis. Ahora podemos decir que una de cada tres españoles ha recibido ya la pauta completa. Y el tercero, el menos alentador. La incidencia acumulada vuelve a subir un pelo, eso sí, por segundo día consecutivo. Aumenta unas décimas, se sitúa en 93 casos por 100.000 habitantes. Hoy también tenemos que lamentar la muerte de 18 personas. Que Dios me perdone, solo 18 personas. De momento es un leve aumento, que no se traduce en una peor situación hospitalaria, pero no hay que bajar la guardia, insistimos, sobre todo ahora que poco a poco volvemos a la normalidad. La última muestra de esa normalidad es que a partir de la próxima temporada podemos volver a los estadios de fútbol, a las canchas de baloncesto. Serán las autoridades autonómicas las que determinen cuánta gente puede entrar en esos recintos. Hablamos de la Liga de Fútbol Profesional y de la Liga ACB de Básquet. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Será la vuelta a la normalidad con alegría, pero cumpliendo lo que acabamos de aprobar en el Consejo de Ministros de hoy con esta modificación del artículo 6 respecto al uso de mascarilla en los estadios de fútbol. Es al aire libre, pero si no se mantiene a la distancia de un metro y medio, será con mascarilla, y en los pabellones de baloncesto, espacio cerrado, será con mascarilla. Pero volveremos el público a las competiciones como antes lo hacíamos.
Hoy también se ha aprobado en el Consejo de Ministros el cambio del uso de la mascarilla. Desde este sábado ya no será obligatoria en espacios abiertos, salvo en determinados momentos, cuando no haya metro y medio de distancia entre personas o en eventos multitudinarios al aire libre estando de pie. Como no podía ser de otro modo, también ha habido discrepancias entre sanidad y comunidades autónomas. Gobiernos como el de Castilla y León o Andalucía recomiendan seguir usando mascarillas en espacios abiertos. Escucha el intercambio de palabras entre la ministra y el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.
Sería conveniente llevarla siempre encima para ir cumpliendo lo que establece esta modificación del artículo 6 respecto al nuevo uso de las mascarillas.
No hay evidencia científica de que la mascarilla en el bolsillo sea efectiva. La mascarilla es efectiva cuando te tapa las fosas nasales y la boca. Luego, el llevarla en el bolsillo no lo creo que sea oportuno.
En cualquier caso, como siempre digo, seamos sensatos, apelemos al sentido común. Cuando no sepas si llevar mascarilla o no, póntela. No cuesta nada.
Expósito. La linterna.
Lo último, esa noticia que avanzábamos hace una hora, el Reino Unido incluye oficialmente a Baleares en la lista de destinos a los que se puede viajar sin tener que guardar cuarentena a la vuelta. Una gran noticia muy esperada por el sector turístico en las islas. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, desde el 30 de junio a las 4 de la madrugada el Reino Unido pone a Baleares en verde, o sea, destino seguro y por tanto sin cuarentena al regreso. Así se recibía aquí la noticia.
Eso no cambia mis planes. Es ridículo que los alemanes y los portugueses no nos quieran. Buenas noticias. Iremos.
Y bueno, para ellos muy bien, pero para el resto una faena. Y además que nosotros, por ejemplo, tenemos ya las dos vacunas y aún así tenemos que entrar a UK y tener que hacer 10 días de cuarentena. Es estúpido.
Que es un dineral que al final.
Ibiza. Definitely Ibiza. Yeah, we're going to
Ibiza. Iré con mi novio, gracias.
Thank you so much.
El resto de Europa tendrá que esperar. Dentro de 3 semanas sabremos si por fin Canarias y la península salen del semáforo ámbar.
Pues estaremos atentos. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Al margen del regreso del público a los estadios y del fin de la mascarilla al aire libre, el Consejo de Ministros también ha aprobado la anunciada rebaja de los impuestos en el recibo de la luz. Ya sabes, con condiciones. Pagarán menos IVA los que tengan contratado hasta 10 kilovatios de potencia, mientras los precios sigan elevados. Los hogares más vulnerables, así hasta final de año. Durante 3 meses se suspende la tasa de generación eléctrica. Quedan fuera, claro, la mayoría de los negocios. Desde la hostelería hasta tiendas como la lavandería que regenta Mariluz en el barrio de Chamberí, en Madrid.
Por ejemplo, los meses que más trabajamos, como pueden ser pues este mes, podemos rondar perfectamente los 700 euros con los precios anteriores. Con los precios actuales, nosotros hemos calculado que vamos a estar con un sobrecosto por encima del 30%. Pues la electricidad es una parte muy importante, porque al final nuestras máquinas se mueven con electricidad. Y nosotros, precisamente en la hora que es más económica la tarifa, nosotros estamos cerrados.
Todavía en clave económica, estamos a unos días de cerrar el primer semestre del año y el gobierno espera que la economía empiece a crecer gracias a la buena evolución de la curva del coronavirus. Hoy se ha confirmado que de enero a marzo nuestro PIB terminó en números rojos. Marta Ruiz.
Se confirma la caída de la economía en el primer trimestre. Fue la consecuencia de la tercera ola de la pandemia y de Filomena. Un retroceso del Producto Interior Bruto de 4 décimas después del fuerte repunte del 17% en el tercer trimestre y de quedar a cero a final de año. Es cierto que el dato confirmado por el Instituto Nacional de Estadística es 1 décima menos del adelantado en abril y fue consecuencia sobre todo de la caída del consumo de los hogares y de la inversión. En tasa interanual, la caída entre enero y marzo fue del 4,2%, lo que supone la mitad que el trimestre anterior, y eso refleja que la tendencia es positiva. De hecho, el gobierno ya prevé que este segundo trimestre crezcamos un 1,7%. Aún así, los datos del primer trimestre reflejan la destrucción de 343.000 empleos con respecto al mismo periodo del año anterior.
Y cambiando de tercio, el gobierno acusa a la oposición de insistir en judicializar la política al recurrir al Supremo los indultos a los condenados por el procés. Hoy han presentado sus recursos Vox y Ciudadanos, mientras que el PP estudia los argumentos de su propio recurso. Juan Andrés Rubert.
Buenas noches. Santiago Abascal dejaba claro que Vox fue acusación popular durante el juicio a los líderes del procés y como parte afectada venían a defender la legalidad.
Pueden estar seguros nuestros compatriotas de que nosotros estaremos junto a ellos defendiendo la legalidad constitucional, defendiendo la democracia, defendiendo el Estado de Derecho y defendiendo la unidad de nuestra patria.
Inés Arrimadas señalaba que eran parte perjudicada porque los líderes independentistas en el Parlament anularon las funciones de sus diputados. Asegura que van a ir hasta el final.
Vamos a luchar hasta el final por defender nuestros derechos como catalanes, pero también defender nuestros derechos como españoles que defienden la democracia de nuestro país.
Mientras tanto, el PP continúa preparando el suyo. También dejan claro que se ven legitimados como partido para recurrir los indultos y Pablo Casado lo hará a nivel personal al ser objetivo de los CDR.
Y un día más seguimos pendientes de Tenerife, de los trabajos del buque Ángeles Alvariño, que ha encontrado 2 bombonas de buceo a 1.500 metros de profundidad. Los investigadores confirman que pertenecen a Tomás Gimeno, cuyo cuerpo se sigue buscando junto a su hija Ana en el fondo del mar. Por cierto, casos como este comenzarán a incluirse en las estadísticas de crímenes machistas que elabora el Poder Judicial. Era una petición del Observatorio contra la Violencia de Género. Patricia Rossetti.
Preocupa en el observatorio el aumento de casos tras el levantamiento del estado de alarma. Un repunte de violencia contra mujeres y también contra menores, como es el caso de Olivia y de Ana. El Consejo pide a la Comisión de Estadística Judicial que se incluyan los asesinatos de menores en el marco familiar, crímenes que tienen a los niños como víctimas. Reclama que se investigue el perfil del maltratador en las redes sociales en cuanto haya conocimiento de una denuncia, aunque señala todavía hay muchas mujeres que no lo hacen. Requiere también que se pongan en marcha las medidas pendientes en el Pacto de Estado, medidas de prevención, educación, sensibilización y concienciación. Otra de las cuestiones analizadas es el término violencia vicaria, la violencia del hombre que utiliza a los hijos para dañar a la mujer. Se utiliza específicamente en psicología, pero es necesaria una definición exacta desde el punto de vista jurídico.
Y un asunto más, mañana entra en vigor la ley de eutanasia aprobada por el gobierno sin consultar siquiera a organismos como el Comité de Bioética. Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, ha recordado que provocar la muerte no soluciona el sufrimiento y ha vuelto a poner el foco en la objeción de conciencia y en los cuidados paliativos. Ha sido tras la comisión permanente.
Desearía que a partir de este momento creciera en España un movimiento fuerte de promoción de la vida, de defensa de la vida, de los cuidados paliativos. Deseo mucho que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran entrar en este proceso. Pero no solo de los sanitarios, sino que deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran, esta es una zona libre de eutanasia.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches a todos.
Antonio Arráez, ¿qué tal, amigo?
Hola, muy buenas noches.
Titular o tema del día, Antonio.
Pues hombre, el titular a estas alturas es lo de Baleares, desde luego, que se une la vuelta de los británicos, nos quitamos las mascarillas y podemos volver al fútbol y al baloncesto. Eso yo creo que sería la noticia de en estos momentos.
Maite.
La noticia positiva, y luego es verdad que hay una parte negativa y ese rebrote, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado ahora que nos vamos a poder quitar la mascarilla, ¿no? Para no bajar la guardia, sobre todo los jóvenes.
Te lo estamos contando desde hace poco más de una hora. Reino Unido incluye Baleares en su lista de destinos seguros para viajar, lo comentaba Antonio ahora mismo. Esto quiere decir que si un british viaja a Mallorca, no tiene que guardar cuarentena a la vuelta. Es sin duda una noticia muy esperada por el sector. María José Aguiló es vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. María José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto no es una pregunta, es un comentario. Qué bien, ¿no? Por fin.
Pues sí, la verdad es que nosotros aquí en Baleares estábamos deseando que se produjera esta noticia, porque llevamos muchos meses haciendo un gran esfuerzo para tener unos indicadores sanitarios que permitieran reanudar la actividad, y sobre todo con el Reino Unido, que era especialmente exigente.
¿Hay cifras? ¿Puedes concretar qué supone o cuáles son las previsiones?
Bueno, pues nosotros en este momento en la Federación Hotelera de Mallorca tenemos alrededor de unos 840 establecimientos asociados, y de estos establecimientos a día de hoy tenemos un 62% abierto, y eso se debe a que el mercado británico es el segundo mercado en importancia para las Islas Baleares y en concreto para Mallorca, y desde luego el hecho de que no tuviéramos actividad con ellos por la acumulación de barreras a la movilidad que estaba poniendo la situación de estar en el semáforo ámbar hacía que las empresas no acabaran de decidir abrir sus puertas y ponerse a funcionar, porque no era viable. Entonces esto sí que arroja una luz de esperanza muy positiva para poder retomar la actividad económica pues ya a partir del día 30 con este mercado.
Qué bien. Me acompañan Antonio Arráez y Maite Alcaraz. Quien quiera preguntarle a los dos. Maite, por ejemplo.
Sí, buenas noches, María José. Hablabas del mercado turístico británico, pero ¿y el alemán? Que ese es la parte importante del toro, ¿no? De los visitantes.
Baleares, sí, claro.
Por eso, que es casi una isla que ellos disfrutan muchísimo. ¿Cómo lo habéis vivido, y si el turismo alemán está viniendo ya con regularidad y con normalidad a Mallorca?
Pues efectivamente, como bien decías, el mercado alemán es nuestro primer mercado en importancia. En Mallorca venimos trabajando con ellos desde la Semana Santa. Hemos tenido una actividad muy paulatina, muy progresiva con ellos, y desde luego cuando ellos ya dijeron en el mes de abril que podían regresar sus ciudadanos sin cuarentena, pues eso dio un empujón muy fuerte a la actividad. Hemos ido recuperando progresivamente la conectividad con el país germano, y desde luego pues ese 62% de establecimientos que tenemos abiertos están operando sobre todo con este mercado. También es cierto que tenemos holandeses, Benelux, el mercado nacional también está en buena posición, el mercado danés, pero el core en estos momentos es Alemania, y para ellos también tenemos unas perspectivas muy buenas. Recientemente hemos estado en una misión prospectiva junto con el Consejo de Mallorca, el responsable de la promoción turística de la isla, y las reuniones con los turoperadores pues nos daban unas perspectivas muy positivas, porque reconocen el enorme esfuerzo, el trabajo tan profesional que se ha hecho desde los establecimientos hoteleros y de la cadena de valor turístico, y la seguridad y la credibilidad que tiene el destino para con sus clientes.
Qué bien. Antonio.
Sí, la decisión de hoy es importantísima económicamente. En 2019, 4 millones de británicos pasaron sus vacaciones en Baleares. Pero hay que combinar, porque aquí damos un paso hacia adelante que nos cuesta mucho y es muy fácil dar tres hacia atrás. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades y qué van a aportar también a ustedes y a la ciudadanía y a los turistas que vengan para que podamos mantenernos en los índices correctos y que esto se pueda mantener y que no demos ningún paso atrás? ¿Qué sería necesario en estos momentos? ¿Son partidarios de abrir algo más el ocio nocturno, de seguir controlando ciertos horarios de ocio nocturno? ¿Qué es lo que ustedes creen que hay que hacer para poder mantener esto y que no volvamos atrás?
Pues de la misma manera que hemos llegado hasta aquí con un comportamiento absolutamente responsable tanto por parte de la ciudadanía como por parte del tejido empresarial, pues en estos y los turistas que han ido viniendo, pues en estos momentos lo que necesitamos es continuar con esa responsabilidad individual, con esa responsabilidad colectiva de toda la cadena de valor turístico, seguir apostando y controlando mucho que se cumplan todas las medidas que en estos momentos todavía siguen vigentes y seguir aplicando esos protocolos de seguridad. Desde luego, las cosas se han estado haciendo de una forma muy paulatina, muy progresiva. En estos momentos, en cuanto al ocio nocturno, este fin de semana van a hacer pues una prueba piloto con una discoteca para ver cómo se va produciendo, y no podemos dar pasos atrás, porque nosotros venimos de un año 2020 donde nuestro PIB ha caído un 24,3%, y si miráramos la caída exclusivamente del PIB turístico, hemos caído un 67%. Por tanto, nuestra comunidad, nuestras empresas, nuestros trabajadores, no nos podemos permitir un paso atrás, y por tanto hay que seguir actuando con muchísima precaución y con muchísima responsabilidad. Hay que ofrecer la mejor experiencia turística, pero hay que ofrecerla pues sabiendo que todavía no estamos en una situación de plena normalidad, y hay que ser absolutamente consciente de esto. Y yo creo que todos estamos concienciados, necesitamos que los pasos sean firmes, que no suceda como el año pasado, que sí que se tomaron determinadas decisiones por parte de los gobiernos, empezando por el británico y seguido por el resto de mercados europeos, que implicaron que no tuviéramos más que unas semanas de temporada turística. Nosotros no podemos permitirnos esto, por tanto, todos en conjunto, todos los que estamos involucrados, no solo con la actividad turística, sino con la vida cotidiana, pues tenemos que ser muy conscientes de esto, porque si no, este bache económico no lo vamos a superar.
María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca. Qué raro se hace de dar buenas noticias, pero hoy estamos encantados. Gracias y suerte, María José.
Muchas gracias, y yo creo que esta suerte que tiene hoy Baleares pronto lo vamos a tener el conjunto de España.
Seguro que sí, ojalá. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Desde el punto de vista periodístico, Antonio, das una buena noticia y dices, a ver si me estoy pasando, no puede ser tan buena.
Parece raro,
¿no? Estamos acostumbrados, macho, ya, joder.
Algo esconderá. La naturaleza, además, de los periodistas...
¿Dónde está la trampa?
¿No? Aquí hay alguna trampa. No, es una buena noticia, pero fíjate, en el mismo día, por buscar la parte preocupante, que hemos conocido esos contagios masivos de chavales que se fueron pues al finalizar bachiller de vacaciones a Baleares, y ahora están repartidos por toda España y con focos y con contagios en Elche, en Madrid, en varias ciudades, ¿no? Hay que llevar muchísimo cuidado y todos tenemos que ser conscientes, más allá de las decisiones acertadas o no de los políticos en cada momento, de la utilización del anuncio de la mascarilla o de las entradas del fútbol o lo que sea, cada uno de nosotros debemos de llevar cuidado y ser conscientes. Yo cuando veía lo del viaje fin de curso pensaba, cualquier padre sabe que si su niño se va a Baleares de fin de curso en las actuales circunstancias, pues va a llevar cuidado media hora de las 24 horas que tiene el día. Es que eso es así, y todavía no estamos no hemos vuelto a la normalidad absoluta. Y claro, un chaval se va de vacaciones, sin duda se las merece, e incluso a donde va le interesa porque deja mueve la economía, deja dinero, pero claro, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque lo que se está jugando en Baleares, como apuntaba María José, es el dinero de mucha gente, es el crecimiento económico, es el paro, es la preocupación de muchas familias durante mucho tiempo, sí. Entonces lo tenemos que hacer muy bien, no vale con ir y montar unos macro botellones, fiestas, conciertos, porque vamos a dar pasos atrás como hagamos eso, como ha pasado, por ejemplo, con esa fiesta de los estudiantes.
Sí, no podemos volver a cagarla, así de fácil.
Maite, bien dicho, no me atrevía yo.
Clavado.
Maite. Yo no lo hubiera dicho mejor. Pero es verdad, sí, sí. Sobre todo, hombre, porque lo decía Antonio, cuando tú te vas de viaje de fin de curso a las Baleares, pues, y además vienes de pasar una pandemia, ¿no? De ver tanta contención, tantas restricciones, pues efectivamente te dura tres cuartos de hora, ¿no? El temor, ¿no? Pero es importante porque ahora la población mayor está ya mayoritariamente vacunada, la población más de riesgo, y ahora hoy decía una experta del Ministerio de Sanidad que donde está de verdad ahora los problemas es en la gente más joven, entre 15 y 29 años, ¿no? Que tienen un nivel de infección del 6%, mientras la gente mayor de 40 solo es un 2%, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que poner el foco ahí y, como está diciendo ya el Ministerio de Sanidad, empezar también a vacunar a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? Porque son los que menos cuidado llevan, ¿no? Los que menos cerca han visto el peligro y, por tanto, a los que también, pues al final son foco también de contagio, ¿no? Y eso hay que controlarlo. Y yo creo que el Ministerio, yo cuando escucho a la ministra hablar, habla efectivamente de que esa es la población a la que hay que enfocar ahora todos los esfuerzos.
Fijaros, aquí en Occidente, en Europa, hemos tomado la decisión de convivir con el virus. Entonces estamos vacunados y ya decimos, bueno, ya no nos va a afectar tanto, cuantos más vacunas mejor. Pero cuidado, porque los datos para reactivar la economía tienen que ser bajos, porque si no, el Reino Unido haya decidido que ya pueden venir los británicos a Baleares, pero no al resto de España.
No solo eso, sino que puede cambiar de opinión en cualquier momento.
Claro, entonces tú dices, es que para activar la economía española necesito que los índices de contagio sean bajos, porque aunque dicen, no, se están contagiando los chavales y es menos grave, afortunadamente el número de fallecidos, como tú antes decías, con perdón, son solo 18, que Dios me perdone, decías tú, sí, Ángel, sí, sí. Es un dato bajo para los meses que llevamos, pero todavía es preocupante. Y claro, si dicen, no, estamos miles de contagiados, pero no están yendo a los hospitales, las UCI se están bajando, sí, pero el índice de contagio es alto, con lo cual países como el Reino Unido no dejan que sus turistas, claro, vengan a España. Con lo cual también todavía nos queda una responsabilidad como ciudadanos de decir, no, es que tenemos que bajar el dato de contagio, porque si no, no vamos a reactivar la economía.
En fin, monotema, pareja. Tema indultos, presos...
Con lo bien que íbamos.
Circunstancias ya, pero en fin...
Bueno, que te gusta a ti.
Sí, no, me encanta. Y a los oyentes ni te cuento. Lo que pasa es que hay un punto en todo esto como masoquista. Te gusta, al principio sí, lo empiezas a oír como con interés y cabreado, y terminas tan cabreado y tan indignado que lo mandas todo a fripuñetas y te pones Cadena 100 o Rock FM. Digo, ¿habéis visto el vídeo de TV3 de la, sí, salida de los presos?
Bueno, sí.
Bueno, pues significa que es un puro teatro, la pose, etcétera. Y se les oye, uno dice, venga, sonrisas, que hemos ganado, victoria, victoria. Y va Junqueras y dice, no, entierro, entierro. En fin, María Jesús Montero dice que no es para tanto.
Es la expresión, diríamos, normalizada, ¿no?, de cualquier persona que se siente liberada de esa situación. Me parece que esas expresiones era de prever, que se podían ver durante estos días de una forma más aguda. Yo lo que espero es que esta situación se reconduzca por el cauce del diálogo.
Joder, pues espera. Pablo Casado, desde Bruselas.
Los españoles nos sentimos humillados al ver que a unos señores que se les indulta en contra del Tribunal Supremo y de la Fiscalía salen de la cárcel diciendo lo vamos a volver a hacer, España ha sido derrotada, os vamos a ganar en Europa y por supuesto que no acaba nada sino que empieza todo. Y encima lo que dicen es que aunque estén inhabilitados van a liderar al secesionismo fuera de la cárcel.
Oye, más allá de los sentimientos y lo que opine cada uno y las medias tintas, allá cada cual... Os pregunto por un aspecto concreto. ¿Os parece lógico que en un país como este, con la crisis que tenemos encima, con los casos de corrupción que nos han invadido, a alguien condenado por malversación se le indulte? A mí me parece más escandaloso lo de la malversación que lo otro. Porque lo otro, fíjate, puede ser hasta interpretación política. Fíjate si soy bueno. Pero por corromperse con dinero público y que se les indulte... Chico, yo tengo que hacer el IRPF la semana que viene y me cojo unos cabreos, es que riendo.
Es que tienes toda la razón, Ángel. Es verdad que nos hemos quedado, iba a decir, en la espuma, ¿no? No es en la espuma porque el delito de sedición es muy importante.
Que sí,
porque apela, claro, apela directamente al golpe institucional que dieron, ¿no? pero es que hay un delito de malversación, de corrupción, eso es la corrupción. Y yo he escuchado a los líderes del Partido Socialista, incluso está en su código ético que no se puede o no se debe indultar por delitos de corrupción política, ¿no? Y eso nadie repara en ello, ¿no? Repara en que estos señores se dedicaron a gastar dinero público en embajadas, en propaganda para la independencia.
Se dedicaron y lo siguen haciendo.
Y lo siguen haciendo, efectivamente. Y en eso, el señor Sánchez, cuando ha decidido elaborar esos 9 decretos, también se les exculpa por parte del gobierno de ese tipo de delito, ¿no? Que yo creo que es lo más bochornoso. Había durante la última campaña electoral, si recordáis, una de ellas en el 19, el propio Sánchez decía que es que no se podía indultar. Políticos no deben indultar a políticos. También la vicepresidenta Carmen Calvo lo defendía. No se deben, que era como una especie de aberración, ¿no?
Dijo porque literalmente al final que eso no es posible en una democracia tan sólida y tan reputada como la española.
Como la nuestra.
Además,
sí, exacto. Es que como si fuera una auténtica aberración, que a mí me lo parece, ¿no? Bueno, pues no contentos con exculparles de toda la pena por haber cometido un delito, un golpe institucional contra la unidad de España, contra la soberanía de todos los españoles. No, es que además se le ha perdonado por parte del gobierno el haber robado dinero a expuertas, porque la sentencia del Tribunal Supremo y la condena fue por robar dinero público y dedicarlo a menesteres para los que no era estaba predestinado ese dinero.
Antonio, ¿tú has presentado ya la declaración de la renta?
No te cuento. Vale, pues vamos a cambiar de tema.
Venga, pues por eso te digo. Venga.
No, lo que pasa es que es cierto que la malversación va ligada a la sedición, porque realmente buena parte de ese dinero, no sé si alguno se lo quedó en su bolsillo o se vieron.
No, es que no tiene por
qué. La malversación
no
es,
pero claro, quiero decir que va ligado porque lo utilizaron para promover la sedición.
Ya, bueno, claro.
Yo,
sí.
Con esto.
Pero
que
podían
está
haberlo
pasando
hecho sin gastarse un dinero ni un euro.
Siempre, ya
público,
le
piden
mucho que pongan
bueno,
dinero
ya,
en su
claro
bolsillo.
Es que estamos hablando de dos delitos, que no tienen
son
por qué ir a parar.
Pero no son tontos.
Ya, pero no tienen por qué ir aparejados.
Pero, a ver, yo creo que este tema va para largo. Yo creo que vamos a entrar en un periodo largo en el que va a quedar dormido. Yo llevo dándole vueltas y analizando y viendo. Yo me declaro un poco agnóstico en este tema, en el sentido de que no creo del todo en estos indultos y tengo dudas de que sirvan para algo. Tengo muchas dudas, pero sí que le reconozco que pueden existir y pueden servir para algo. El gobierno ha tomado la decisión que ha tomado, para mí es osada, y por otro lado la oposición, que yo creo que tiene buena parte de razón el Partido Popular, pero la pierde en ocasiones, pues cuando exagera diciendo los indultos no son ilegales, son legales, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero son legales, están dentro de la Constitución, puede ser una decisión acertada o no, y no se está cambiando de régimen. Es decir, yo creo que se está, por ejemplo, cuando dice Pablo Casado, nos sentimos humillados todos los españoles. Hay una clarísima división en la sociedad, en las élites de la sociedad, sobre si esto está bien o si esto está mal, o que nadie sabe lo que va a pasar. Lo que dan por hecho en Cataluña es que va a haber 2 años de relajación, entre comillas, y de dejar pasar el tiempo, si se quiere.
Claro,
no sé.
¿Sabes
dónde
por qué? Fundamentalmente, pues, porque hay elecciones generales. Si tú
hay
fueras,
elecciones
si
generales
tú fueras,
y autonómicas
si tú,
antes.
Mira, una cosa. Si tú fueras Junqueras, Aragonés, Rufián, Puigdemont o las dos pijas estas que se fueron a Suiza, anda que se fueron al Kurdistán turco a esconderse. No, a Suiza. ¿Quién querrías que ganara las elecciones en España dentro de 2 años?
Sí,
¿quién?
Pedro Sánchez.
Claro, pues por eso de aquí a entonces se van a portar como monjas ursulinas para que gane su sanchidad.
Claro.
Y luego ya etapa segunda de la mesa y de lo que venga. Es así de fácil.
Claro, pero para salir, digamos, del estrés inmediato que estamos viviendo estos días.
Es que hay que poner las luces largas, Antonio.
Claro, pero poniendo las luces, por eso, poniendo las luces largas, por ejemplo, el Partido Popular es necesario. Es necesario porque si la mesa de negociación se hace un posible cambio constitucional, o lo admite y lo aprueba el Partido Popular, o no habrá cambio constitucional posible. Otra cosa es que el Partido Popular esté en contra de ese cambio, de lo que se proponga, que las comunidades, las otras, que digan, pero ¿esto qué es? Es decir, todo se puede hablar, pero yo creo que queda mucho tiempo y el nivel de estrés que estamos viviendo estos días, y que, por ejemplo, se está haciendo una campaña muy, muy intensa por parte del Partido Popular pidiendo elecciones de manera inmediata, yo creo que están entrando en un desgaste absurdo, porque no va a haber elecciones, porque una de las cosas que ellos mismos le reprochan a Pedro Sánchez es que ha conseguido una tranquilidad de 2 años. A los 2 años coincide, además de las elecciones en España, coincide con el final del acuerdo con la CUP y de Esquerra con Junts. Es decir, que entonces es posible que explote todo y ya veremos.
No, convocar antes.
Pero no estamos en esa situación. Ahora estamos en una situación en la que se ha llegado, o sea, tomó una decisión que, insisto, yo tengo serias dudas sobre que vaya a dar sus frutos, pero que ha conseguido para el gobierno 2 años de tranquilidad parlamentaria y para poder gobernar y sacar los presupuestos adelante, que los tiene asegurados, y ya veremos qué pasa. Yo entiendo al Partido Popular cuando se posiciona en contra, pero no entiendo cuando dice que son ilegales, porque, por ejemplo, los recursos que han presentado hoy, pues posiblemente o ni siquiera los admiten, que haya ya un gran debate, o si los admiten, lo más seguro es que digan que los indultos están bien dados. Entonces, ¿la justicia los va a convertir en legales?
Bueno, pero yo creo que forma parte. Sí, dime, Ángel.
Perdóname.
Sí, sí, sí.
Me
sí.
Tengo que ir a Publi y te doy la palabra a la vuelta. Claro. ¿Te parece?
Claro.
Venga. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
¿Qué me han mandado?
Una foto para que vieras que estaba dentro del estudio.
Qué pena, ¿no?
No, pena no, pero es que para que veas que no me vas a pillar esta vez.
Qué pena.
Qué pena.
Mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, si me aguanta la voz de aquí a una horita, aguantamos esta linterna. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez y con lo que queda de mí. Maite, te he cortado antes, perdóname.
Nada, tranquilo, Ángel. No, yo iba a decirle a Antonio que hablaba de que efectivamente el Partido Popular pues ha subido mucho los decibelios y probablemente en la crítica esté errando, ¿no? Porque está utilizando pues expresiones como que no es legal, y evidentemente es una facultad del Ejecutivo el conceder indultos, y eso es indudable, pero que el PP cometa esos excesos no invalida el fondo del asunto y la crítica, que eso es importante, ¿no? Y que yo creo que no divide, ha dicho Antonio, divide a las élites, pues no lo sé si a las élites, pero la ciudadanía, si la dividía, era a favor de estar absolutamente indignado con la decisión de Pedro Sánchez. Por lo menos la última demoscopia que conocemos, no se ha vuelto a hacer ninguna otra, hablaba de 6 de cada 10 españoles estaban en desacuerdo. O sea que es una división, pero fundamentalmente en contra de la decisión del gobierno. Luego, una segunda cosa. En la mesa se va a poder negociar muchas cosas, pero hasta la reforma estatutaria, más allá de una reforma de un nuevo estatuto para Cataluña, todo lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución, hay que girar el periscopio e irse al Congreso a debatirlo, ¿eh? Eso no lo puede, o sea, Sánchez no puede negociar con Aragonés lo que quiera, porque tiene un ordenamiento jurídico que tiene que cumplir. Y luego, en tercer lugar, yo no estoy tan segura, no estoy muy de acuerdo con vosotros con que vaya a haber una paz durante estos 2 años.
No
digo que se vaya a romper, claro.
Tienen que dejar a Sánchez con vida para los 4 siguientes.
Sí, lo que pasa es que, bueno, la cabra tira al monte, con perdón de la expresión, ¿eh? Y al final Esquerra Republicana no es la que gobierna en solitario. Tiene a 2 partidos que van a luchar por a ver quién es el más independentista, ¿no? Durante estos 2 años. Y no creo que sea tan sencillo como ponerle las cosas fáciles a Sánchez para que no le salgan, no se tenga que ruborizar durante estos 2 años. Yo creo que se va a tener que ruborizar mucho porque la herida está abierta. Esto no es un indulto, tú concedes indultos y se cierra. Hay una herida abierta, y quien tiene el frasco de la sal para echar a la herida cada vez que quiera un poquito de sal son los independentistas, y no solo Aragonés y Junqueras, sino Puigdemont, Junts per Catalunya y también la CUP. No nos olvidemos de la CUP, que está sosteniendo también al gobierno autonómico catalán, ¿eh?
Sí, pero sí, yo sobre todo lo que quería aportar es la idea de que esto, la decisión está tomada y de que esto va para rato. Lo de los 2 años, yo creo que van a durar. Otra cosa es lo que pase. Por ejemplo, en el resto de España, o en el análisis de parte de los políticos españoles o de la prensa española, como queráis, lo que pasó ayer fue una provocación. Los discursos que hicieron, pues nada más salir de la cárcel, hablaron de que siguen con sus ideas, insinuaron que van a seguir peleando, no dijeron la vía unilateral ni nada de eso, pero bueno, fue un discurso duro y una imagen dura para una parte de España. Sin embargo, en Cataluña se vio suave. Es que hay que ver las 2 partes, quiero decir, y todo esto hay que ponerlo encima de la mesa. Pero cuando hablo de Cataluña, que se vio suave, no es gente independentista, es gente con la que yo he hablado hoy, y no tenían la sensación de que salieron a provocar. Todas esas visiones hay que ponerlas encima de la mesa. Cuando tú apuntas, Maite, lo de que se acuerde en esa mesa, tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, evidentemente. Es que si Pedro Sánchez se le ocurre en algún momento la idea de que pueda aprobar algo sin el Congreso de los Diputados y sin la totalidad de España, entonces sí que el PSOE habrá desaparecido para siempre. Yo creo
pero
que
ni
eso
se
es
crea,
una,
ni siquiera
es una
prometer,
posibilidad
¿eh?
Que ni se le pasa por la cabeza, ni prometer ni nada. Es que eso no lo puede hacer, no lo puede ni pensar, ¿no? Y de hecho están diciendo, ahora te voy a decir yo, están diciendo que lo van a hacer, y tú me has dicho, bueno, tantas cosas han dicho que luego no iban a hacer y luego que sí que han hecho, estoy de acuerdo. Pero todas estas cosas hay que ponerlas. Cuando hablamos de la ciudadanía, yo tengo la sensación, dentro del PSOE incluso, de que la opinión pública ha podido cambiar, no ha podido volcarse radicalmente a favor de los indultos, pero yo sí que creo que la sensación de que las cosas están cambiando, y en cualquier caso esto va para largo. Lo que yo quiero decir es que todas estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa, y los políticos tienen que empezar a tomar decisiones teniendo en cuenta que estos no son 15 días. Es decir, este país no puede estar durante los próximos 2 años o 3 o 4 años con el estrés que estamos viviendo a partir del anuncio de que se van a producir los indultos y hasta el martes cuando se pronuncian. Esto se va a calmar y los políticos, y me refiero en este caso al principal partido de la oposición, tienen mucho que decir, pero creo que también tienen que marcar estrategias pensando en que esto no son 15 días, que no va a haber elecciones dentro de 15 días.
Pero a ver, esto se va a calmar, pero yo sostengo una cosa, esto no se va a calmar
por
los
indultos. Perdona, no se va a calmar, ¿eh? O sea, la tensión va a continuar, pero no vamos a estar con este estrés, ni va a haber decisiones definitorias, ni se va a decidir nada de aquí a 2 años.
Pero Antonio, no te confíes, o sea, eso no ocurre porque vieron las orejas al lobo y han entrado en la cárcel, no porque han salido, sino porque entraron. Eso es lo que evita que vuelvan a dar un paso y vuelvan a firmar papeles.
Aragonés sabe una cosa que no sabían Puigdemont y Junqueras.
Exacto.
Y es que si se pasa, acaba en el Tribunal Supremo.
Es que, claro,
con este gobierno, con cualquiera.
Exacto. Es que yo escucho ese análisis como si, hombre, se han hecho buenos porque como el gobierno les ha concedido los indultos, entonces ellos se dan cuenta que a Sánchez no le pueden complicar la vida. No. Ellos no se han hecho buenos, pero si se quedan solo en la retórica y no dan más pasos, es porque saben perfectamente, bueno, saben ahora, efectivamente, no lo sabían entonces, que el Estado iba a responder. Por lo tanto, esa sentencia que ha intentado invalidar Pedro Sánchez con ese indulto es la que de verdad les mandó el mensaje definitivo, y es que, haciendo lo que hicieron, terminan en la cárcel.
Sí, fueron derrotados.
Y por eso nadie volvió a dar un paso después de ellos.
Pero, o sea, yo también quiero subrayar, Oriol y su pandilla y Puigdemont y los suyos son independentistas y son tramposos y son mentirosos y lo van a seguir siendo, eso está clarísimo. El juego está en si se consigue convencer a los ciudadanos y abrirles los ojos para que dejen de apoyar, por lo menos, y eso está ya no en las encuestas, sino en las elecciones, a la mitad de los catalanes que votan independencia. Eso es lo que hay que intentar convencer, y eso es donde está el éxito o el fracaso de Pedro Sánchez. Y ojo, para eso es muy importante el papel que cumpla el Partido Popular. Se va a empezar a hablar del término nación, y vamos a estar con la matraca, si nación, sí, nación, no. Bueno, pues habrá que decidir si se... Y el Constitucional ya dijo que no, y que como mucho en el preámbulo. Habrá que ver si sí o si no. Se va a hablar de acuerdo fiscal, pero ahí tendrán que decir acuerdo fiscal todas las autonomías de este país. Y el Partido Popular después decir, bueno, a mí no me importa que, no sé, se dé un concierto a Cataluña, pero también lo queremos en Andalucía, y que ahora dejemos de tener la financiación autonómica que tenemos y que tengamos otra, y que cada uno aquí vaya a su aire, que seguramente sea una mala idea, pero se puede debatir. Lo que quiero decir es que vienen muchos debates por delante, y el Partido Popular tiene mucho que decir, y yo creo que el Partido Popular en estos momentos está en una situación en la que está frontalmente en contra de los indultos, que me parece lógico, me parece absolutamente lógico, porque si yo, por ejemplo, ya os he contado antes mi recién llegado agnosticismo, entiendo mucho más el del Partido Popular, evidentemente, y además como papel fundamental de la oposición es lo que tiene que hacer, pero están muchas cosas por venir y se van a abrir muchos debates en los que el Partido Popular tiene que intervenir. Entonces, esto de elecciones ya se va a pasar, puede durar 2-3 semanas, pero va a haber un nuevo tiempo en el que el Partido Popular tiene que fijar posiciones en España, y también es importantísimo y sería muy bueno para Cataluña y para España que en Cataluña el Partido Popular coja fuerza y tenga un discurso interesante propio que pueda tener presencia en la sociedad catalana.
Yo creo que en Cataluña lo que tiene que haber es un discurso constitucionalista, da igual que sea del Partido Popular, pero también del PSC y también de Ciudadanos, y lo que se debería recomponer es esa masa crítica que hubo y que hizo ganar las elecciones a Inés Arrimadas, ¿no?
Pero
y
el
que,
PSC y que... es IZ, ¿no?
Pero exacto. Ya las ha ganado el PSC,
sí,
ahora, y tampoco
sí,
sirve de nada, Maite.
Sí, pero eso no es suficiente. Evidentemente, por eso digo que tiene que haber una fuerza crítica de todo el constitucionalismo que... Yo sé que hay muchos catalanes, vosotros tendréis amigos y familias que se sienten absolutamente huérfanos.
¿Sabes cuál es el problema, Maite? Que primero, yo creo, y lo dijeron así los estudios posteriores, la gran mayoría de la abstención fue del lado constitucionalista. Y segundo, y a mí me consta por esos amigos, muchos de esos catalanes ya no votan en Cataluña. Están consiguiendo que se marchen.
Que se vayan, efectivamente. Por eso digo que ese es el gran problema. Ese es el gran problema del constitucionalismo en Cataluña. Y luego hay otro problema que no hay que olvidar, y es que los independentistas van a tener que explicar también a sus votantes si después de montar la que montaron, ahora se van a solamente a conformar con un pacto fiscal, como apuntabas tú, Antonio. Es que montaron una muy gorda. Entonces,
Maite,
esa pedagogía, yo no sé si el independentismo va a ser capaz de hacerla allí en Cataluña, porque supongo que los independentistas que votaron estarán muy cabreados con ellos.
Yo ya hablaba con una persona, y termino que empieza la
muy
música,
rápido, sí.
Que es de allí, que está muy al día, y después de ponerme todos el pacto fiscal, toda la información que yo también os he trasladado ahora y tal, al final me decía, a mí me parece imposible que ni 2 años ni 3, que aquí haya acuerdo. Me parece imposible, porque no se van a poner de acuerdo de ellos, luego es fundamental el PP que tampoco va a entrar, me parece imposible que haya acuerdo.
Que están jugando a las próximas elecciones generales, hasta ahí, y luego ya veremos. Lo que se trata es de que Pedro Sánchez sigue ahí 4 años más.
Ángel, pero antes los Vara, Lambán y demás se tienen que presentar a sus elecciones autonómicas.
Antes los Vara y Lambán, los dos que has citado, ya han dicho que lo apoyan.
Sí, pero por encuestas en ese sentido, sí, Sánchez se habría equivocado.
Ah, bueno, pues.
Va a estar 2 años, pero no va a estar
eso
más.
Eso creo yo. Hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel?
Dale.
Buenas noches, Maite.
Buenas noches, Julio.
¿Qué tal, Antonio?
Hola, muy buenas noches.
Bueno, el independentismo, estáis con ello, pero fue el gran serial informativo hasta que llegó el COVID y luego la pandemia, que está durando más de 1 año y medio, y ahora que cuando parece que empieza a bajar, pues vuelve otra vez el independentismo. ¿Estamos fatigando a la audiencia o no nos queda otro remedio?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí.
Vale. Era de Antonio.
No,
sí.
Es que no sé si has terminado la pregunta.
La he terminado, sí. Era de una dicotomía.
A ver, yo creo que nos fatigamos a la audiencia. Tenemos la obligación como periodistas, que lo haremos mejor o peor, de informarnos y de aportar y de hacer que el debate avance, que vayamos previendo un poco lo que puede suceder y la máxima información a la que los ciudadanos normales que hoy han vivido un día cada uno en su actividad normal pues no accede. Yo creo que es un tema tan sumamente importante para este país que todos tenemos la responsabilidad los periodistas de informarnos y contar, que es nuestro trabajo, incluso los oyentes, de aguantarnos.
Mira, un paréntesis. Cuando coges la carretera de Burgos desde tu pueblo hasta el curro,
¿sí?
Antonio, tú mira toda la gente que va viendo la radio, que es el 99%. Cada vez que, o lo hacemos con un tono como el que intentamos nosotros aquí, por cierto, cada vez que empezamos con el Procés, con el Junqueras, con el otro, con Sánchez, con la portavoz del gobierno, que es la portavoz más inenarrable que he conocido en mi vida, etcétera, etcétera.
Pues decían al principio
toda esa gente se va a Cadena 100, a Rock FM, pues, y ya puede estar oyendo la SER, a nosotros,
pues
Julia.
Qué engañado estaba yo, porque yo veía la cara de la gente y decía, estos están esperando que llegue la noche para escucharlos.
Se va a chocar. No, pero entiéndeme lo que quiero decir.
Maite, pero es que es un tema muy importante.
No, que lo digo que no, por eso he dicho que las dos cosas.
Sí, yo creo que un poco de todo. Sí, hay mucha gente que está fatigada ya, ¿no? Y después de venir de la pandemia, pues probablemente lo que quiero ahora en verano es lo que dice Ángel, escuchar música y salir a cenar con los amigos y darse una vuelta, ¿no? Pero yo, por otro lado, sí que escucho a mucha gente preocupada por esto, ¿eh? Y preguntándote y intentando escuchar las claves que se dan en programas como este. No lo sé. Seguramente las audiencias estén ya fijando curvas que demuestran que la gente puede estar también harta del tema catalán, pero por otro lado está preocupada la gente, ¿eh? Yo hablo con mucha gente, cuando coges un taxi y tal, te preguntan ¿y esto cómo va a terminar? Y tal, en fin, yo creo que sí, que es un tema lo suficientemente importante. Ahora, que el interés vaya a durar mucho tiempo, yo creo que en cuanto nos pongamos el bikini, la gente va a desconectar, porque tiene ganas, ¿eh?
A la hora de informar, pensamos o solemos pensar solamente en el criterio informativo o también en el efecto que puede tener la sobreabundancia de una misma información.
Yo lo que pretendo es el efecto informativo y contarlo y opinarlo y analizarlo y tratarlo,
pero utilizas algún otro criterio.
Lo que quiero es mantener a los oyentes.
Claro.
El tono, ¿no?, con el que se hace, yo creo.
Pero tú, Ángel, aquí eres el editor y el responsable del programa, entonces cumplimos papeles distintos. O sea, Maite y yo, quiero, Maite, que estarás de acuerdo conmigo, que lo que intentamos es enterarnos de todo lo que podemos, que al hacerlo en este modelo podemos contar más chascarrillos que no estén tan confirmados como
eso
escritos.
Es. Ya está en este tono, Antonio, fuera
y,
de coña.
Y tirarlo, ¿no? Yo reconozco mi impotencia cuando hablo con amigos, con familias y tal, porque los políticos dan un mensaje tan simplificado, y como digo en el día a día, que todo el mundo no tiene por qué estar informado a tope, que yo me siento impotente. O sea, y me siento muy mal de decir, no, que esto es mucho más complejo, que no es A o B, que es mucho más. Pero claro, la gente pues tiene sus preocupaciones diarias, no leerse el documento de los indultos, por ejemplo, evidentemente.
No, y sobre todo, pues darlo un poquito mascado, ¿no? Hacer el análisis y por lo menos, y a estas horas ya, ¿no? Dárselo, yo creo que a los oyentes de la COPE, que puedan entender un poco en la medida de nuestras fuerzas y sí. posibilidades. Y luego también el tono, yo creo que
el tono de este
programa es amigable y es yo creo que tiene un tono distendido, bueno, que también ayuda. A mí.
Amigable hasta que llega Julio. Que
bueno,
que...
eso sí. Bueno, sí,
Julio, el problema es cuando no lo entendemos nosotros.
Eso también. Que haya, sí, también. Que haya un exceso de información que puede resultar agobiante sobre un mismo tema, esto es responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de quien los consume por exponerse a ese mismo contenido.
No, hombre, del que lo consume no, porque siempre puede cambiar. Mira,
perdón, Ángel, no tendría ningún motivo para quejarse de que siempre escucha lo mismo, porque, no, porque perfectamente es que no se... puede irse.
Claro, es que vale. Perfectamente puede irse, no, es que se va. Pero yo parto de una base. El primer trabajo de un periodista es elegir el tema y el enfoque. Claro. Y luego seguir. Entonces, si tú en el tema del día te tiras todos los días hablando del monotema, ¿o quieres que te diga? Pues a mí me interesa muchas veces, pues hoy, por ejemplo, hablar de espías y de la Guerra Fría, otro día hablar de las vacunas, otro día hablar de ciencia y otro día hablar pues de un suceso terrorífico. Si todos los días estoy hora y media con el monotema, hecho a los oyentes, no. Es que los echo y no vuelven.
Claro, yo creo que efectivamente la labor de un periodista, Ángel ha dirigido ABC, ha dirigido un periódico, ¿no? Y lo sabe perfectamente. Primero es jerarquizar y ordenar, ¿no? Los temas.
Este tema no era mayor gloria de Ángel.
Bueno, pero nunca, que te nunca, diga? Nunca si ha sido sobra mi jefe, porque, yo tendré que recordarlo, claro.
Ya,
nunca
sobra porque sea, es sincero. Que sea
bueno,
justo.
Es a lo
más,
que, a
yo... yo la nombré a Maite, su directora del periódico, cosa que nunca haré con ninguno de vosotros dos.
Ahora ya estamos por ahí, ya por
favor. Verdad, no,
ya lo has contado, Ángel, Maite, ya lo has contado. Sí.
Maite procede.
Nosotros Julio, nosotros también queremos a Ángel, ¿eh?
Bueno, habla por ti.
Pero soy menos pelota que yo, eso también es verdad. Bueno, a lo que iba, que sí, hay que jerarquizar los temas, hay que valorárselos a los ciudadanos, pero también hay que diversificar. Lo que no puedes es, evidentemente, darles la turra con este tema, por ejemplo, que es tan arduo y que es tan difícil, y no darle unas vías de escape. Yo creo que eso también es labor del periodista.
Antonio, quería hacerte otra pregunta. Para que
pero muy rapidísimo, el... muy rapidísimo, que tengo una última hora.
Ah, vale. ¿Te parece, Antonio, posible ofrecer una información equilibrada o es la actualidad la que decide cuánto echas de cada cosa?
No, es el criterio editorial del periodista. Cuando tú haces una reunión,
o sea, puedes jugar con la actualidad.
Te gustaría tener cuatro grandes noticias, pero es que hoy, ¿cuáles son las noticias? Las que hemos tratado ahora mismo en este programa. El tema de la pandemia, mascarillas, los turistas británicos en Baleares, el fútbol y el tema de los indultos. Es que es lo que viene marcado del día.
Sí.
Ángel, decías.
No, decía, sí, una cuestión.
Que tenías una última hora.
Sí, Álvaro, mete música. Noticia de última hora. Hoy, Julio César Herrero ha recogido el premio Mierense del Mundo, o algo así.
Ay, Dios.
¿Cómo ha sido la cosa, Julio? Y sobre todo, ¿por qué?
Ya, el por qué solamente te puede responder el jurado que lo concedió.
No, pero ¿por qué han cometido ese error, Julio?
No lo sé, imagino que todavía ya no están a tiempo de arreglar esto, porque el acto fue hace unas horas y ya no hay marcha atrás. ¿Y cómo fue?
¿Has estado en tu pueblo, tío? ¿En serio?
Sí, estoy entrando desde Mieres ahora mismo. Ajá. Sí. Ya llegué ayer y fue hoy y el auditorio estaba lleno hasta donde permite el COVID.
¿Te has emocionado?
He intentado no emocionarme porque si no, no sabía...
¿Y lo has conseguido?
Sí, porque si no, no sabía dónde iba. Yo tampoco. Fue el peor discurso para mí de todos los que haya dado, porque fue muy complicado. Yo tenía a la familia en la que estaba, a mi padre que no estaba porque está ingresado, y estaba también el coro minero, donde mi padre estuvo cantando 30 años, y eran muchísimas cosas. Y que te reconozcan en tu casa ya de por sí era suficiente para que se te fuera todo de las manos. Pero bueno, creo que salí al paso y muy emocionado.
Mucho.
Pues un abrazo. Julio.
Enhorabuena, Julio.
Enhorabuena.
Julio César Herrero, premio Mierense en el Mundo.
Sí.
que ha recogido hoy. No tengo el himno de Mieres, pero yo creo que esta Asturias está
buena. El Asturias, sí, el Asturias llega.
Y se me había pasado a mí la noticia del día. Joder, qué error.
¿Veis cómo hay que seleccionar?
Se puede, ¿ves? Uno puede elegir. Claro.
Bueno, familia, Antonio.
Un abrazo.
Maite.
Un beso a todos.
Adiós. Julius, besos en casa. Besos
de tu parte,
en la habitación.
De tu parte, que sabes que lo agradece muchísimo.
Y besos a tus hermanas también.
Lo haré de tu parte. Mil gracias.
Chaval,
gracias. Muchas gracias.